Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
¿Cómo están? ¿Cómo andan? Aquí estamos, ¿sí? Arrancando un nuevo programa Ecos del Tiempo en FM Reencuentro 102.9. Hoy es el día 29 de julio y estamos acá para comenzar el programa 163. Venimos de un día fresquito, volvió el frío, se sintió ahora 12 grados la temperatura, soleado con una humedad de 26%, vientos a 10 kilómetros por hora. La mañana, sí, hubo de nuevo bajo cero. Te invitamos a que te quedes a compartir dos horitas de programa de 15 a 17 horas. Vamos a estar acá para compartir con vos noticias, información, buena música. Así que vamos a arrancar contándote algunos hechos, algunas efemérides de este día 29 de julio. En el año 1957 muere Ricardo Rojas a los 74 años. Hombre nacido en Tucumán en el año 1882, que fue historiador, escritor y también político, hijo del gobernador santiagueño Absalón Rojas, se desempeñó como rector de la Universidad de Buenos Aires entre el año 1926 y el año 1930. Era militante radical. Los golpistas que derrocaron a Hipólito Yrigoyen lo encarcelaron en Tierra del Fuego, y su casa de la calle Charcas es hoy un museo, un museo que tiene obviamente sus pertenencias, algo de su extensa biografía, donde se destacan El Santo de la Espada, su novela José de San Martín. Y hoy, en la fecha de su muerte, se recuerda el Día de la Cultura Nacional. También un día como hoy fallecía Luis Buñuel. En el año 1983 fallecía en México uno de los más grandes directores de cine de la historia, Luis Buñuel, quien había nacido en el año 1900 en el pueblo español de Calanda. Conoció de joven a Salvador Dalí, a Federico García Lorca, debutó como director con Un perro andaluz. Le siguieron La Edad de Oro y Las Huerdes, y tras la Guerra Civil Española se exilió a México, donde filmó las películas Los Olvidados, Él, Ensayo de un Crimen. Luego regresa a España para rodar la película Viridiana, que pese a la censura que sufrió, ganó el Festival de Cannes del año 1961. Le seguirían luego El Ángel Exterminador, Diario de una Camarera, La Vía Láctea, Tristana, El Discreto Encanto de la Burguesía y Ese Oscuro Objeto del Deseo, entre otras películas. Un hecho histórico de nuestro país se daba también un 29 de julio del año 1966, hablamos de la Noche de los Bastones Largos, así se llama al hecho, al episodio ocurrido un día como hoy, cuando la Policía Federal desalojaba de manera violenta 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, que estaban ocupadas en protestas por la decisión de la dictadura de Juan Carlos Onganía de intervenir las casas de altos estudios y abolir el régimen de gobierno emanado de la reforma del año 1918. El hecho pasó a la historia como la Noche de los Bastones Largos. Queda ese recuerdo de una represión fuerte que se dio en las facultades de Filosofía y Letras, también en las de Ciencias Exactas, y más de 300 profesores renuncian. Termina una época de oro para la Universidad Argentina y se produce una masiva fuga de cerebros. Tenemos mucho más para contarte de efemérides de este día, pero vamos a arrancar poniéndole música esta tarde con una canción de Marc Anthony.
Descubrí que aquí en mi piel se entiende. vuelves loco.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? But you sit there feeling bad. No, no, no. You better get up. Let's go on your stand.
Escuchábamos recién esa canción de Marc Anthony, las 15:14 minutos, y te voy a contar más hechos que ocurrían un día como hoy. En el año 2013 fallece Walter Malosetti, el guitarrista de jazz, fallece a los 82 años, había nacido en Córdoba, integró varias formaciones y dio clases como profesor superior de guitarra, grabó con Oscar Alemán y en los 70s también con el grupo Swing 39. También acompañó al musical de rock con David Lebón y Gustavo Cerati y dejó una amplia bibliografía sobre la técnica de guitarra y hoy su hijo Javier es un destacado guitarrista. Tenemos también que contarte que es el Día de los Valores Humanos en la Argentina, ¿eh? Se conmemora cada 29 de julio este día en todo el país. Dictado por la ley 25.787, promulgada en el año 2003 durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, se elige este día para promover el respeto, la tolerancia, la decencia y la planificación moral y espiritual de las personas. Es una fecha que poco se recuerda, pero está en el calendario de nuestro país, Día de los Valores Humanos en la Argentina. Recordamos también a René Favaloro, quien se quitaba la vida con un disparo al corazón un día como hoy, en el año 2000. El cardiocirujano tenía 77 años y afrontaba una dura situación económica, dado que su fundación Favaloro era acreedora del PAMI y de otras obras sociales por varios millones de dólares y tenían cuantiosas deudas. Explicó su situación en una carta, la envió esperando respuesta, no la obtuvo, y por eso toma esa trágica decisión. Había nacido en el año 1923 en La Plata, había desarrollado la técnica del bypass coronario en los Estados Unidos, había integrado la CONADEP en sus primeros meses, luego la deja, y queda hoy conocido como uno de los precursores de todo lo que tiene que ver con las técnicas de tratados coronarios, y un legado que siempre nos hace pensar. René Favaloro se suicidaba un día como hoy, y vamos a recordarlo también con una canción, un homenaje que le hizo Ataque 77, que suena así.
Trabas y burocracia, qué frustración, lo de siempre.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones. Barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés con pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea, me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la puerta del cole, del nene. Yo espero. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea, me gusta igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tus fotos junto con dolor. Y aunque ya no te vea, me gusta igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la cadera respira todavía. Ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo, aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, señoras, busquen barcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque
que llegue el expreso te voy a esperar.
Porque aunque ya no te vea, siempre me vas a gustar.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever hide it. And I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? But you sit there being bad. No, no, no. You better get up, the junior, understand.
Aquí continuamos y vamos a darle la bienvenida a las dos primeras invitadas que ya están acá en el piso. Le damos la bienvenida a María Paz y a Karina Espuña. Ellas son de la Escuela de Adultos y nos vienen a contar un poco que está esta posibilidad abierta para todos aquellos que quieran continuar sus estudios pendientes, ¿no?
Bueno, sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio que nos brindan para poder ofrecer nuestra modalidad. La Escuela Primaria de Adultos está destinada a todas aquellas personas que no completaron los estudios primarios a partir de los 14 años. Actualmente también contamos con permanencia para aquellas personas adultas que quizás quieren o ayudar a sus hijos o a sus nietos, entonces pueden permanecer en la escuela de adultos. Además contamos también con un ciclo complementario con orientación en inglés a partir de 14 años abierto a toda la comunidad.
Cuénteme, vamos despacio para aquellos que nos están escuchando. ¿Alguna persona adulta que necesita alfabetizar, necesita tener certificado del estudio terminado? No importa la edad, no importa en qué grado quedó. ¿Cómo es la modalidad, no? ¿Es presencial? ¿Es cuántas veces por semana? ¿En qué lugar?
Tenemos varios horarios: mañana, tarde y noche. El último horario es de 6 a 9, ¿no? Nosotros hacemos noche de 6 a 9, vespertino. ¿Por qué esos horarios? Justamente por ellos, por los trabajos, se adaptan a cada uno de los alumnos, ¿sí?
Sí.
Y como vos preguntabas, sí, hay alumnos que pueden cursar 2 días, hay gente que va 3 días, hay gente que trabaja con tarea en la casa.
Ah, mira.
Depende, bueno, su trabajo, sus condiciones de vida. Que
se puede ir adaptando entonces,
claro,
a cada uno.
Claro, sí.
Es una importante
esa es la idea, ¿no? Sí.
¿Cómo se va desarrollando esta experiencia? Porque veo que la inscripción está abierta todo el año, así que seguramente que
se pueden ir inscribiendo. Y bueno, según en qué nivel se encuentran ellos de estudio, pueden ir. No es que adulto tiene que estar 3 años, 4 o 2, lo que fuera, no. Depende de lo que él, con los conocimientos que viene y lo que sabe. Entonces va avanzando, sí.
Se hace como una evaluación previa de lengua, matemática, algunas materias clave.
Sí, cuando ellos llegan, el docente, bueno, los pone a, ¿cómo es? Trabajan en carpeta, trabajan en cuaderno, los que ellos se sientan cómodos. Sí, y bueno, y ahí se van evaluando. Tenemos el alfabetización.
Eso le iba a preguntar, es muy importante, ¿no? Porque aunque la Argentina realmente es un país muy alfabetizado, generalmente, ¿no? En comparación con otros países latinoamericanos, por ahí. Siempre hay un gran porcentaje de adultos que por ahí no pudo acceder,
que no está alfabetizada, que da mucha vergüenza acercarse a la escuela. El analfabeto, por sus condiciones, por no saber leer y escribir justamente, le cuesta mucho acercarse a la escuela de adultos. Y bueno, y nosotros hacemos,
intentan romper las barreras, supongo ustedes,
sí,
¿no?
Se hace en febrero y en diciembre se hace un recorrido nosotros le decimos tarea de campo.
Ajá.
¿Sí? Tarea en territorio. Y bueno, y ahí vamos buscando casa por casa, vamos tocando timbre.
¿Me quieren contar cómo es la situación más o menos en Lobos? ¿Cómo lo van llevando? ¿Cuánto tiempo hace ya que están...?
Bueno, adultos, acá en Lobos hace muchos años que existe, por ahí no ha tenido mucha difusión.
Ajá.
En los últimos años. Estamos tratando de remontar esa difusión, esa publicidad.
Sí.
Cuando hacemos tareas de territorio, repartimos folleterías, vamos a las casas, por ahí si articulamos con ciertas escuelas y tenemos la información de en tal domicilio, se encuentra gente que no terminó la primaria, directamente vamos a ese lugar. Y las sedes que contamos actualmente... en realidad la sede principal está en la escuela primaria 1 y después tenemos servicios fuera de sede que están ubicados en distintos puntos estratégicos para tratar de abarcar a la mayor cantidad de población posible. Por ejemplo, en el turno mañana tenemos en la cancha del Club Madre Selva, la fraternidad del Club Rivadavia y en el hogar La Sagrada Familia, que no solo se atiende a los abuelos que están en el hogar, sino que es abierto a la comunidad, así que cualquier persona puede participar también. Y ahí hay de todas las edades, hasta 98 años, y es una experiencia divina porque yo estaba como docente ahí, así que es divino. Después en el turno tarde tenemos en la capilla San Roque, y en el turno vespertino en la escuela primaria 1, en la escuela primaria 5, 9, y en la fraternidad del Club Rivadavia. Y la docente de inglés, que es abierto a la comunidad de esta propuesta, va todos los días rotando por cada una de estas sedes para poder también abarcar a la mayor cantidad de población y en los distintos turnos.
Bueno, hay un montón de posibilidades, cada barrio tiene una opción cercana.
Exactamente.
Y veo que, como es a partir de los 14, es aquel que quizás quedó rezagado por algo y tiene la oportunidad ahora de retomar, o aquel adulto que realmente tiene que arrancar de cero porque no pudo,
así es,
no pudo alfabetizarse.
Propuestas,
¿no?
Hay muchísimas, y todos los años nosotros, de acuerdo a la matrícula, las diferentes sedes que tenemos las vamos ubicando en distintos lugares, nos vamos moviendo.
¿Y cuál es la población en números, no, más o menos, que tiene la escuela en este momento? ¿Cómo es el en comparación a años anteriores? ¿Son más, son menos?
Y desde el año pasado la matrícula evolucionó bastante favorable, creció mucho y también se sumó mucha gente a través de esta propuesta de inglés.
Sí.
Ah, mira.
Sí, ahí se sumó
inglés y el
gente.
Asilo. El asilo también.
Y en el hogar, bueno, sí también mucha
hogar.
Matrícula.
Y eso debe ser interesante para ellos, ¿no? Tener un motor más de actividad, más allá de...
Sí, es súper...
Vos tuviste la experiencia.
Sí, sí, yo fui la docente y es divino.
Contame un poquito, porque imagino que enseñarle a escribir a una abuela o a leer...
Claro, allá, por ejemplo, hay para todos los gustos, porque por empezar que no los obligamos, entonces los que tienen movilidad propia entran y salen, quizás algunos están un rato en la clase, salen que van al baño y se olvidan dónde estaban, así que por ahí vuelven cuando ya se nos termina la hora.
Qué loco.
Y después tenés el que por ahí puede escribir, el que por ahí no puede escribir, el que le cuesta un poco más, un poco menos... muchos que en su momento hasta han terminado la secundaria, pero hacen permanencia y les encanta participar de este tipo de actividades porque es algo más que ellos tienen, lo disfrutan un montón.
El relato oral, ¿no? De la vivencia, de la historia, tiene que tener muchísimo que ver ahí, porque la escucha del abuelo
ahí surge de todo,
necesita mucho la escucha, ¿no?
Yo he estado un par de veces de oportunidades y es re lindo, sí. Una charla con Malvina se hizo con ellos y la disfrutaron un montón. Eso estuvo hermoso. Y bueno, y sí, ellos contaban su experiencia. Está Cholito, ¿se acuerdan de Cholito que vendía revistas, que vendía los libros de la escuela? Está él, así que bueno, él es uno de los que lee muy bien.
Sí. Le encanta participar en las clases y donde es investigación o himnos, marchas de Malvina, todo eso, le fascina a él.
Y deben volver un poco a su infancia también, ¿no? El sentirse escolarizado de nuevo, cuántas cosas, nostalgia.
Además ellos, aparte, en el hogar también tienen una articulación con el CEF y hay días que tienen gimnasia también, o sea que ellos siempre tienen alguna actividad.
Claro.
Bueno, eso es muy
importante.
Sí,
muy importante,
¿no?
Les sirve un montón. Sí.
Todo esto que contamos obviamente hace a la valoración de esta escuela, ¿no? Pero cuénteme usted de lo que no estamos contando, de por qué es importante continuar con ese estudio pendiente o con eso que nos quedó ahí sin realizar o sin poder hacer.
Cuando ellos terminan con nosotros, egresan a la escuela primaria y reciben una certificación, se pueden inscribir para completar los estudios secundarios después, o sea que pueden seguir avanzando y después seguir continuando. Así que es muy importante que puedan completar este nivel y después seguir.
Motiva, ¿no? El hecho de obtener título primario.
Por ejemplo, hay muchas alumnas que les gusta seguir manicuría, bueno, todos los cursos que se hacen, y generalmente se pide primaria, ¿sí?
Ah, para cualquier oficio.
Primaria terminada. Ajá. Entonces, bueno, es una motivación para que ellas puedan seguir estudiando y, bueno, y hacerse un porvenir con un curso, con una carrera de estas que hacen, ¿sí?
Cualquier mamá, cualquier abuela se puede acercar.
Sí,
se pueden comunicar con los números telefónicos que nosotros siempre publicamos en las redes.
Sí.
O que por ahí lo encuentran en alguna folletería pegada en algún negocio.
Vamos a compartir acá en las redes del programa Ecos del Tiempo.
Maestra de adultos también en la Laguna de Lobos.
Ah, mira.
Sí, voy los viernes. Voy los jueves a Carboni, que tengo 4 alumnos. Y lunes, martes y miércoles voy a la escuela 14. Ese es también, es un cargo rural que funciona en esas zonas rurales.
Claro.
Y también me voy moviendo, según, como decía María, según la matrícula, la cantidad de matrícula que tengas, vos vas moviendo el lugar. Sí.
¿Qué nos pueden contar como anécdota, sin nombrar, no? Pero alguna de estas personas que han logrado el objetivo, alguna historia, un poquito de alguna historia, aunque no digamos quiénes. Porque lo más importante es que otro se refleje, se espeje un poquito de
sí, posible. Bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, un año me pasó que egresó una señora que tenía 70 años y el sueño de toda su vida había sido ser maestra. O sea, que ella, cuando pasaba el pizarrón a escribir la actividad, era se sentía ella así divina. Y ahora me la he encontrado y está cursando segundo año en el CENS. Así que continuó sus estudios secundarios y sin ningún problema. Y viaja desde la Laguna para venir a cursar. Así que
hace el sacrificio.
Hace un gran sacrificio, pero continúa. Si se quiere, se puede.
Claro. Sí, además que es como que quizás en un momento de su vida no lo pudo hacer, no porque no quiso.
Claro.
Quizás tuvieron que trabajar
de
muy chicos.
Ocuparse de sus hermanos, como dicen ellos, de criar. Porque antes tenían 5 o 6 hermanos y había que criarlos, ayudar en
o
la casa.
O casarse joven.
También.
Dejar
también,
pendientes, sí, obligaciones.
Trabajar de muy chiquitos.
Todo eso.
Sí.
¿No?
Por ahí se movieron de provincia, se fueron a vivir a otro lado. Ajá. Y bueno.
Se pierde la continuidad escolar y se va.
Quedó pendiente eso. También le vamos a contar que tenemos un proyecto, el que pusimos en marcha, que no sabíamos que iba a tener tanto auge y tanto reconocimiento.
¿Sí? ¿De qué se trata?
Bueno, resulta que hicimos un proyecto para buscar el nombre de la escuela, para ponerle un nombre a nuestra escuela. Nuestra escuela se llama 701, pero no tenía nombre. Entonces, bueno, surgió la idea de hacer ese proyecto, y bueno, sin pensar que... Fuimos a la Feria de Ciencias Naturales, vieron la feria que se hace acá en Lobo, distrital, y bueno, y resulta que ahora vamos a Saladillo, porque gustó mucho, gustó, a la gente le encantó, a los evaluadores y eso, y bueno, así que no pensábamos que íbamos a pasar a Saladillo, pero bueno, tenemos que ir a mostrar nuestro proyecto a Saladillo.
¿El proyecto que presentaron en la Feria de Ciencias?
Sí, sí.
Mirá,
sí.
¿Y de qué se trataba?
Y tenemos una compañera también que, bueno, no vino, Mercedes, que es la que está en el centro a la tarde, trabajando cerquita de la Plaza Tucumán, y ella hizo una maqueta de la Plaza Tucumán con sus alumnas. Que la maqueta se puso el día del desfile de Lobos en el hall de la municipalidad, y bueno, no se apreció mucho porque estaba en ese lugar.
El resguardo.
Pero bueno, la llevamos a la Feria de Ciencia también.
Tiene sus historias la Plaza Tucumán, sus misterios, a mí me han contado cada historia.
Sí, como la historia, ¿sabés la historia del chancho blanco con lo que arrastraba la cadena?
Sí. Bueno. Eso relata, la historia que le deben contar a ustedes los adultos.
Bueno, todo eso las chicas investigaron, re lindo. Resulta que cuando estaba la maqueta de la municipalidad se robaron el chancho. Y lo tuvieron que volver a hacer. No. Y bueno, y ahora vamos a ver, ahora tenemos que ir con los dos proyectos a Saladillo, ¿sí? Y le querés contar por qué elegimos los nombres.
El nombre ya se eligió, está todavía en votación.
Bueno, el nombre de la escuela quedó por votación que se hizo virtual y presencial, fue abierto a la comunidad. Quedaron 3 nombres, que uno es el de Magdalena Álvarez de Sugasti, que fue una docente directora de la escuela de adultos.
Ah, mira.
Otro de los nombres es el de Horacio Chávez y el otro es el de Sergio Oscárate.
Ah, mira.
Así que bueno, quedaron esos 3. ahora se elevó todo y de arriba ellos tienen la potestad de decidir si es el primero, el segundo o el tercero, claro, según la justificación que se envió.
Claro.
Por ejemplo, de los tres, el que menos votos tuvo, que es Azcárate, es el único que nació en Lobos y los otros dos nacieron en Bolívar. Así que por ahí le puede jugar a favor eso, o por ahí le puede jugar a... a Zugasti,
que era educadora,
que
de
fue
ahí,
claro, directora de la escuela de adultos, así que bueno, eso no. Ahora está todo.
Ninguno fue elevado. Alumno de la escuela.
Ninguno claro. Fue alumno, no.
Claro.
Bueno, pero había una lista que hicieron los alumnos, que se fue investigando también, que hubo todo un proceso de investigación, usamos las bibliotecas, usamos Punto Digital, se investigó mucho y 10, 12 personas habían elegido, ¿no?
Eran muchas personas y
sí.
Después, bueno...
Bueno, ahí está, hablando de las personas del asilo, ellos eligieron a Tita Merelo, obviamente que a gente de su tiempo, de su época,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Favaloro también había gustado mucho,
ajá.
Sí, era uno de los nombres más elegidos.
Queda Mirta Legrand todavía.
Y sí. Lo lindo de esto, que ellos aprendieron, porque fue la votación era virtual... O, bueno, lo podés hacer por el papelito, ¿no? Como uno vota.
Como un buzón.
Bueno, y aprendieron a votar de forma virtual, aprendieron a usar este tipo de votación. También se enseña mucho el tema de manejar el teléfono, que es lo que a ellos les interesa.
Eso les iba a comentar o preguntar, ¿no?
Sí.
Porque hoy por hoy se dice, sos analfabeto si no sabes usar las tecnologías, si no sabes usar el celular... Si no sabes mandar un mail, a veces se dice eso también.
Sí,
¿ustedes
sí.
lo consideran así, que no solamente es saber sumar, restar o saber leer?
Lo que pasa es que hoy en día la tecnología no... Yo que tengo 53 me ha superado.
Todos somos un poco analfabetos en algo.
Claro.
Estamos en constante aprendizaje.
Hay cosas que vamos aprendiendo, sí. Porque
sí,
con respecto a la tecnología, todo el tiempo va cambiando, todo el tiempo se va modernizando y uno va... Como
es como a la vez que agarramos una nueva aplicación, al momento de usarla por primera vez somos analfabetos de esa aplicación.
Sí, sí.
Lo que tenemos que quizás nos atrevemos a usarla porque es fácil, te va dirigiendo,
claro.
Te va enseñando.
Y por ahí uno no tiene ese miedo de tocar
y errar.
La gente grande sí.
Sí, lo tiene.
La gente grande
más con
sí.
Una computadora.
Una computadora, un cajero, ellos no se animan.
Sí.
Así que bueno, siempre estamos pendientes de esas cosas. Sí. Igual que yo estoy con mis alumnos que son del barrio Pin.
Ajá.
Y en constante contacto con la salita médica, así que bueno, se hacen visitas, ellos van a la salita.
Están intervinculados,
sí,
está buenísimo.
Se hacen
eso.
Charlas, sí. Sí, sí.
Bueno, con respecto a esto que te preguntaba, dentro de lo que es la enseñanza que tiene, ¿no? Una persona que se inscribe, aprende, por ejemplo, a mandar un mail, a atender el llamado telefónico de WhatsApp, porque hay gente que no sabe eso.
Sí,
que
no sabe
cómo manejar.
Sí, le vamos enseñando, sí.
Ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, se enseña, sí.
Hoy por hoy, como es todo con transferencias y las aplicaciones esas también, como una complicación para los adultos mayores.
Sí, o por ahí también hoy el currículum vitae, que por ahí se envía por mail, también les enseñamos.
Cómo se hace.
Armarlo.
Tener un mail.
Sí, tener un mail.
Que hoy es obligatorio para el celular, pero quizás nadie se da cuenta que lo tiene para utilizarlo, ¿no?
Sí.
¿Cuántas cosas?
Importantes.
Importante.
Y que ayudan a la vida diaria. El reconocimiento de la plata, tenemos personas, alumnos que por ahí no reconocen todavía el valor de la plata.
Ah, mira.
Sí, que te preguntan.
Claro, pero nos mareamos todo con las evaluaciones que hay. No, ya no sabemos lo que es 10.000 o 100.000. No sabemos ni cuánto vale algo. Te dicen una campera, 10.000 y vos decís, regalada, ¿no? Y después, es carísimo, no sé.
Sí,
no, pero verdad,
es verdad, ¿no? Sí, sí, que
no sabemos medir el valor de las cosas por las devaluaciones que hay en este país. Además,
es
que me acuerdo en la época de mi abuela, por ejemplo, cuando pasamos del austral al peso. También.
Claro.
Era en la década del 80, ahí también, viste, que no entendías nada. Lo que te comprabas con. Hoy serían, no sé, 100 pesos, creo que serían. No sé, con 100 pesos no te compras nada.
Y bueno, y nosotros nos pasa que con 10 pesos, ya con billete de 10. De 1.000, ya que te compras nada.
Nada. No, cierto, con el de 100, ni un alfajor te compras. Nada.
No.
Qué loco. Pobre los abuelos, como para que puedan entender la plata.
No entendemos nosotros, menos ellos, pobres. Y bueno, también tenemos talleres. Una vez por semana se hacen talleres, se organizan. Eso se ve la matrícula que uno tiene todos los años, porque el taller está... Pero bueno, tenés que ver qué le gusta hacer a cada uno.
Claro.
Yo he dado tejido, hacemos cosas con alambre. Siempre he volcado lo que es reciclado.
bien.
Sí, tenemos
bien.
Una visita pendiente a la planta recicladora. Trabajamos mucho con el diario de acá de Lobos.
Mirá.
Sí, con las noticias locales.
Y ¿ven el interés, por ejemplo, por acercarse a los libros o a leer un diario o una
sí,
revista?
Sí, sí, tenés.
Porque hoy es todo pantalla.
Claro, tenés gente como que sí y otros que no lo podés sacar de la pantalla celular.
Sí, sí, bueno. También tenemos
a ver, vamos a dejar el
estudiantes
celular.
Que ni, no tienen celular.
Claro. También.
O que tienen ese celular viejito que solamente lo podés llamar y sí. Nada más.
También.
Sí. Ya que hay para todos los gustos.
Claro, la época, en la pandemia se nos hizo difícil mandarle las actividades a uh-huh. ellos.
Claro.
Porque era difícil, imagínense, leer en un celular que apenas se puede ver.
Sí, 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 eso fue así difícil fue, en todos los niveles,
sí,
adaptarse, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, una propuesta súper amplia para aquellos que quieran pensar en retomar, en,
sí.
en también puede ser, en aquel que ya la terminó, pregunto por ignorancia, ¿no? Aquel sí. que ya la hizo, pero la hizo ayer en la década del 50. Y dice, ay, me gustaría ir, porque va mi amiga que
sí,
se tiene...
por ahí,
y puede hacer permanencia, entonces uh-huh. puede estar. No le vamos a dar una certificación porque ya la tiene,
claro,
pero puede asistir también.
Claro.
Sí.
Es como una cosa comunitaria también, ¿no?
Sí,
porque quizás esa persona motiva a otra que
claro, trae, viene con la amiga, viene... Nos ha pasado
una abuela con una nieta que dejó,
inglés.
Que abandonó.
Claro.
En inglés tenemos muchísima matrícula y fue así. Una amiga trajo a la otra amiga y bueno, ¿por qué no te enganchás? Y re lindo. La profe que da inglés con sus... Ver la cantidad de personas sentadas, re lindo, sí.
Claro, es un idioma que a muchos adultos en su momento lo valoraban,
sí, sí,
el saber inglés.
Sí.
Viste,
y más ahora
las películas.
Que todo cuesta y que sea gratis,
uh-huh.
como se está dando, es muy importante, sí.
¿Algo más, chica, que les quedó pendiente? Yo creo que hablamos un montón de
hicimos,
cosas.
Hicimos, como experiencia, la primera vez, antes de las vacaciones de invierno, uh-huh. se hicieron jornadas. Uh-huh. Estas jornadas las desarrollamos en la Escuela 2, en Empalme.
Sí.
¿Sí? ¿Y de qué se trataban estas jornadas? Bueno, cada dos docentes íbamos, preparábamos un tema, y eran sobre matemáticas. ¿Sí? Estas fueron de matemáticas, después van a ir surgiendo otros temas. Y bueno, y por ejemplo, fracciones, divisiones... Todos estos temas que los papás asustan un montón. O
mirá,
por ahí,
claro.
ese conflicto de mi hijo...
Aprendió de una ver, manera y...
Exacto.
Y yo no, yo aprendí de otra.
Los papás nos planteaban que, por ejemplo, querían ayudarlo a los hijos. Y decían, no, vos no, porque no sabés como la señorita. Entonces se armaba un lío bárbaro. Dice el padre, y yo se sacan la cuenta. Y bueno, era todo un conflicto familiar.
Sí.
Y bueno, y justo tuvo, si bien no era lo que esperamos de cantidad de gente, pero bueno, sirvieron.
La intención fue que
sí.
haya un alineamiento entre la manera claro, de enseñar de la señorita de
claro.
hoy.
Claro, y que los padres entendieron un poco más.
La lógica esa.
Y se nueva. Pudieron acercar, porque por ahí hay cosas porque ellos no se quedaron y no... O no lo tuvieron, o no lo sabían.
No,
o
son, se está enseñando determinar. Diferente, a sumar, a multiplicar,
sí.
todo diferente.
Sí.
Es decir, llegar al mismo resultado, pero de otra manera.
Exacto,
lo ves, vos decís, ¿cómo hiciste? Pero nosotros lo hacíamos para abajo y sí. ahora lo hacen para sí, lo desarman todo por unidades.
Sí, sí.
Y tenés que aprenderlo, al principio vos decís...
Y hay que aprenderlo, sí.
Le querés enseñar tu manera.
A descomponer, claro, es lo mismo, pero bueno,
no,
el chico...
Tiene que hacer lo que,
claro, lo que le enseña la maestra, sí, si no lo confundimos. Y bueno, esas jornadas dieron... Estaban muy buenas,
bueno,
dieron
¿no?
buenos
Porque
resultados.
También tiene que ver con la comunicación, ¿sí?
Sí.
¿Cómo enseñás algo, cómo transmitís algo, un conocimiento, si no...
Claro. Sí.
Por más que sepas lo mismo, es de distinta manera y nos pasa en la vida, en muchas cosas, ¿no? La experiencia
sí.
de la vida. Ahí cuando deben estar esos alumnos de 16, 18, 20 y una señora de 70, también debe pasar
bueno,
un intercambio.
Claro, y el alumno que viene con todas, el adolescente que viene con todas esas energías que por ahí no pudo terminar la primaria porque se portaba mal, en adulto es un divino.
Claro.
El adulto se tranquiliza, se calma, baja los decibeles.
A veces les pasa.
Claro,
bien, ¿no?
porque se encontró con la mamá, se encontró con la abuela, se encontró con que son compañeros de.
Claro, sí.
De ellos porque.
Constelaron ahí.
Claro, entonces. Baja los decibeles y se porta bien. Sí.
Qué buena sí. experiencia debe haber, ¿no?
Sí.
¿Cuánto hace que está funcionando esta escuela en Lobos? ¿Muchos años ya?
Muchos años.
Yo tengo 18 años de adulto.
Y recién ahora la bautizaron ustedes, están logrando algo.
Claro,
intentando
estamos buscando el...
visibilizarla también como un
nombre. Exactamente.
Sí.
una identidad.
Y más de 50 años tiene adultos, sí. Cumplió la modalidad,
sí, la modalidad
cumplió 50 años. Sí.
Ah, mira.
Pero bueno, no, esto acá en Lobo debe tener más de...
¿Este año fue
el...? Año pasado.
El año pasado,
sí.
El año pasado cumplió 50 años.
Bueno, vamos a compartir los teléfonos y, en las redes también. Hay un número de consulta, aquellos que están interesados en conocer un poco más. 2227-519974, es la escuela EEPA, número 701, que pronto va a estar bautizada con un nombre lindo que la identifique. Sí. Escuela de Educación Primaria para Adultos. Y todos aquellos mayores de 14 años pueden ser parte,
sí,
o tener un certificado, que eso es lo importante, aquellos que lo necesitan, pero también integrarse en distintas actividades y en distintos lugares. Así que eso es
muy... Sí, que no tengan miedo ni vergüenza, que se sumen, que consulten, porque por ahí nos pasa que muchos nos consultan y es para secundaria.
Sí, mucho para secundaria.
Nosotros les pasamos el contacto con de la gente de FINES o de SEMS, así que consulten, que se sumen y que no tengan vergüenza.
Una pregunta, ¿es anual? ¿Es anual el trayecto?
Depende,
¿o no?
El conocimiento que traiga cada uno.
Depende del ciclo que entre cada uno de los estudiantes.
Claro.
Puede ser como
puede
que...
ser en medio año, puede ser menos.
Puede ser una persona analfabeta que lo logra en medio año. Puede ser una persona analfabeta que esté 3 años. Claro. Depende de cada.
Sí, depende de que te atravesaste en la vida, claro, y no lo sabes, ¿no?
Claro.
Sí. Depende de los contenidos que trae y claro, depende cómo evoluciona.
Qué bueno eso, ¿no? Es más personalizado.
Exactamente.
Más... Sí.
Se van a sentir bien contenidos ahí.
Sí. Los vamos a acompañar.
María, Karina, mil gracias por acercarse,
por favor,
a contarlo.
Gracias a ustedes.
Y bueno, y a todos aquellos que nos escuchan, que están reinvitados.
Por supuesto.
Por supuesto, sí. Sí.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Pastas Viló. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchis. Pasta Viló desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Viló, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acércate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Presenta las noticias Obraplac, distribuidor oficial Durlock, materiales para la construcción en seco, molduras para exterior e interior, pisos flotantes, artículos de ferretería, tornillería, membranas, aislantes, toda la línea de herramientas para el instalador, eléctricas y de mano.
Informa el Consejo Escolar, inscripción auxiliares y planes de cocina 2025 se realizará durante todo el mes de agosto por autogestión en la plataforma abc.gov.ar. Solicitar el instructivo por WhatsApp al 2227-482434 o personalmente en la mesa de entrada del Consejo Escolar de Lobos en Iriart 147 de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Deporte fútbol, resultados. Arrancó el torneo de fútbol mayor de la Liga Lobense en su zona 2. Athletic Dorrego en primera 2-2, en reserva 1-0 para Athletic, en segunda también 1-0. Efín Uribe Larrea en primera Uribe 2-1, en reserva Efín 1-0, 2-0 en segunda, y en fútbol femenino 2-0 para Efín también. San Miguel de las Heras Madrecelo en primera 3-1 para San Miguel, 1-1 en reserva, 0-0 en segunda y 1-1 en el fútbol femenino. Club Las Heras, Unión Ferroviaria Villars, en primera 3-1 para Club Las Heras y en reserva 2-1. En femenino se enfrentaron Villars y Defensores Hornos, ganó Villars 1-0. EFIC Los Naranjos, en primera ganó EFIC 1-0, en reserva 3-0 y en segunda empataron 1-1. Quedó libre en esta zona el Club Deportivo Salgado.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0-2227-430-158. Ciudad de Lobos.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Taking back my life.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something,
estábamos recién a Joss Stone. Vamos a continuar en este caso con una entrevista a una artista visual. Hablamos de Susana Ale, artista visual de la provincia de Tucumán, quien realizó una exposición en el Birla que se llama Lo que nos atraviesa y que tiene una obra realmente comprometida que podrás ver en el último número de la revista Artemisa Cultural, artemisacultural.com. Allí podrás contemplar la obra de Susana Lee en una entrevista que le realicé, que ahora vamos a escuchar, pero que se complementa muy bien con lo visual, ¿no? Con todo lo que ella realiza, que tiene la temática de los derechos humanos atravesando, y también su compromiso, ¿no?, social. La escuchamos a Susana.
Bueno, estoy en comunicación con Susana Ale, artista visual, que está haciendo una exposición en el Centro Cultural Birla de Tucumán con una muestra que se llama Lo que nos atraviesa, un nombre muy significativo. Susana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, sí.
¿Qué significa para vos esta muestra, ¿no? Lo que nos atraviesa, seguramente está impregnada con todas tus sensaciones, tus emociones, para plasmarlas visualmente, ¿no?
Sí, bueno, es la temática que elegí, es el feminismo y derechos humanos, que vengo elaborando ya hace mucho, desde el 2007. Y creo que ha sido un poco las políticas que se llevaron a cabo desde el 2003, eso creo que me caló hondo en la elección de mi temática, porque yo pinto desde hace muchísimo, desde que soy niña en realidad, desde los 13 años que pinto, así que bueno, tengo muchas series, una búsqueda enorme. Pero a partir de ahí, desde el 2007, yo empiezo, elijo esa temática, primero de derechos humanos, y a partir de ahí no la abandono más. Y la del feminismo, bueno, es a partir de todo estos movimientos que hicieron ebullición desde no me acuerdo qué año, hace unos años atrás, bueno, cuando se pidió la ley del aborto y todo eso, y todos estos movimientos feministas en muchos lugares del mundo, eso me inspiró muchísimo. Acá se hicieron muchísimas, se hizo mucho, muchas marchas, mucha gente, muchas mujeres luchando para la búsqueda de los derechos y de la ley esa. Y bueno, a partir de ahí me inspiro también y aparecen la serie que yo comencé haciendo, se llama Registros Feministas. Primero registros cuando trabajo sobre los derechos humanos. Hay una serie que se llama Registros, y bueno, son todos registros de, incluso de fotos de la época de la dictadura, que están en blanco y negro. Y después, concluyendo esa serie, que son pinturas, en realidad son del 2016, 17, 18, y después a partir de ahí empiezo a hacer la serie de los registros feministas, también pinturas.
Mira vos.
Ahora continúo, digamos, con la misma temática que es, bueno, que me atravesó y me sigue atravesando, pero ahora cambio de técnica. Entonces empiezo a incursionar el arte textil, que ha surgido así de de las ganas de las ganas de querer hacer otra cosa y de querer hacer eso y de querer utilizar otros materiales. Entonces empiezo a bordar con canutillos, mostacillas y lentejuelas. Y bueno, ahí continúo yo con esto, con esta temática, pero ya en algunos, en la mayoría de los trabajos, ya utilizando símbolos. Los pañuelos blancos, las manitos, el símbolo de la mujer, las manos en luz, las manos, los puños cerrados. Todo eso, esa simbología que representa todas estas luchas.
Veo en vos un intento continuo por sostener la memoria, por reivindicar,
exacto,
por visibilizar, sí, ¿no?
Exactamente. Bueno, es también hacer una construir la memoria. Yo relacionaba también el hecho de esto que se de la palabra atravesar, y me acordaba de la aguja que yo utilizo, la aguja para bordar, y que atraviesa la tela, y entonces lo relacionaba también con eso de que yo construyo atravesando con la aguja, construyo imágenes, construyo formas, construyo ritmos, construyo colores, siempre construyendo, siempre esa palabra para mí es fundamental, nunca destruyendo, nunca. Sí. Y entonces construyo a partir de ahí, con todo eso, la memoria.
Susana, ¿cómo es el proceso de tu obra desde el instante en que elegís un tema, elegís un símbolo y comenzás a plasmarlo?
Y bueno, es así como te decía, surge a partir de algo que me acordaba que yo leía Sábato. Leí el libro de Antes del Fin, que me encantó, me enamoré de él, lo que escribía y todo, y que él siempre, que los jóvenes le preguntaban qué podían leer, y él les respondía que lean lo que les apasiona. Entonces me ha quedado grabada esa frase. Entonces, bueno, yo tengo que representar lo que me apasiona, lo que me atraviesa, lo que me conmueve, lo que me moviliza, todo eso. Y a partir de ahí, bueno, yo siempre pinté con óleo en un principio, mucho tiempo con óleo, y mi disciplina era la pintura, claro, artística. Y bueno, después, bueno, tuve otras búsquedas, y ahora es el arte textil. Pero acá en los últimos trabajitos que hice, con que las represento a Estela de Carlotto, a Eve de Bonafini y a Nora Cortiñas, las pinto. En realidad me dice mi marido, que también es artista visual, me dice, ¿por qué no las pintas? Porque yo las iba a bordarlas, iba a hacer con hilos, sí, sus caras las iba a hacer con hilos. Entonces es muy difícil a veces, a mí me ha costado un poquito. Hice tres imágenes, tres chicas, que me inspiré en las tesis, en las chicas estas del movimiento feminista de Chile, que hicieron una especie de himno, no sé si vos lo escuchaste.
Sí, sí.
Bueno, a mí eso me impactó muchísimo. Entonces yo las represento, las pinté primero. Las pinté en los cuadros, las tengo pintadas con acrílico, y después, bueno, la quería representar en estos trabajos de arte textil, y tengo tres trabajos que las caras las hice con hilos. Y las madres, bueno, él me dice, me sugiere, y las pinté. Y quedó, digamos, quedó impactante, porque a mí me gusta mucho el realismo cuando pinto. Entonces quedaron como retrato en el centro de las madres, de esas tres madres, y el entorno, todo el alrededor, todo está bordado con lentejuelas, canutillos y mostacillas.
La verdad es bellísimo. Entonces, así es un trabajo, ¿sí?, un trabajo muy delicado, que realmente se nota todo eso que transmitís y el compromiso, pero a la vez la belleza estética que tiene tu obra es destacable, muy destacable. Pasó una situación conmovedora, ¿no? Que días antes de que fallezca Norita Cortiñas había
sido realizado. Claro, yo lo termino, la termino a la obra, porque a la primera que la pinté es a Eve, se había fallecido. Después la pinto a Estela porque estaba, buscaba imágenes, así había una y yo ya la había pintado a ella así con en esa imagen, esa foto que está en blanco y negro del 76, cuando ellas comienzan en las marchas. Yo ya la había pintado a ella y la pinto a ella cuando lo encuentran a su nieto. Entonces la pinto, creo que la pongo la imagen de él, lo regalé ese cuadro, en realidad le regalé a una amiga mía que canta también, que es re artista, sí, también, pero es cantante. Entonces yo le lo tengo a la imagen de Estela y en una parte de la obra y en otra está ella con el nieto abrazándolo, esa imagen, ¿has visto que apareció?
Sí, un momento de felicidad.
Claro, ha sido muy muy maravilloso. Bueno, ahora entonces elijo, la vuelvo a elegir a la misma, me vuelve a gustar esa y la pinto. Y después a la última, porque ya se acercaba la fecha de la muestra, la venía haciendo, la estaba haciendo a Norita, y bueno, y justo a dos días antes la termino la obra. Y es más, tenía ganas yo de llevarle, de darle, de donarle la obra, de darle, de entregarle, toda esa cosa me había surgido así, esa gana, esa necesidad. Y justo fallece, así que bueno, era un homenaje. ¿Cómo?
Quedó como un homenaje sosteniendo lo importante que fue ella también, ¿no?
Para la historia,
su ejemplo de lucha.
Sí, también el hecho de lo que estamos viviendo ahora, que ella ya no está nunca, porque ya sabemos lo que está pasando y ya sabemos que quién nos gobierna y todo, y ellas que ya no están. Y a mí me había dado mucha felicidad el hecho de, bueno, los años anteriores, que estaban siempre y que estaban en el lugar que tenían que estar.
Sí, reivindicada.
Reivindicada y valorada y cuidada y protegida y todo eso. Y de pronto, bueno, ahora no están, entonces más ganas me dio de hacerlas y de nuevo así.
Sentís que, bueno, nos está pasando en toda la cultura en general, ¿no? Pero vos como artista visual, este negacionismo que viene sucediendo ya desde antes de la campaña, ¿no? Que se viene escuchando cosas tremendas y reivindicándose los peores desastres que vivió el país, seguramente que te moviliza mucho, ¿no? ¿Eso lo podés manifestar también en tu creación?
A veces trato de lo que es feo, digamos, lo que no está bien, eso un poco no, solamente he tratado de reivindicar lo que es necesario, lo que un gobierno no reivindica, no valora, no reconoce y niega. Eso yo no lo podría representar, ¿me entendés lo que te digo?
Que tu manera que trato es de componer, o sea, lo contrario.
Exacto, yo, claro, yo destaco lo que yo considero, y mucha gente, por suerte, mucha gente, considero eso, destaco. No quiero, así como las madres no se victimizaron, las madres no se victimizaron ni fueron dramáticas ni nada en la lucha cuando desaparecen sus hijos y todo eso, esa actitud, esa es lo que yo valoro, esa actitud. Entonces yo también esa actitud es la que pongo en mi, es la que trato de transmitir en mi obra, esa actitud de fortaleza, de lucha,
el amor,
el amor, el amor es reivindicar lo que está bien, lo que se merece, lo que se merece estar bien, lo que eso es lo que así es mi obra. Sí.
Es un buen ejemplo el que nos han dejado en estos más de casi 50 años.
Sí.
Decir, una lucha pacífica, sí. De reivindicación.
Exacto, exactamente. Eso. Bueno, eso por ahí. Por supuesto que, bueno, hay gente que está a favor de la violencia, a favor de, hay mucha gente, de las guerras, de, pero no, yo no, yo no estoy a favor de eso.
Totalmente.
Y por otro lado, y como decís vos, son un ejemplo, estas mujeres son un ejemplo de esa lucha, de esa postura, de esa actitud de fortaleza, de ser personas positivas, que fueron para adelante, que vos te pones a ver un montón de registros que ha habido de fotos, y ellas están felices, sí. Están alegres, están sonrientes, a pesar de todo lo que ha pasado y lo terrible que ha sido, ellas están así. Bueno, eso es lo que es, son un ejemplo, es mi manera de ver las cosas y de representar. Hay artistas que no, hay artistas que sí representan la tragedia, representan lo, son más dramáticos, son,
¿qué?
Pero bueno, no quiero, no voy por ese camino.
Vamos a hablar sobre el arte textil, que es lo que estás abordando en este último tiempo, ¿no? Ese camino.
Sí.
¿Lo hiciste para representarlo en esta invitación que tenés en el Centro Cultural Birla, o fue una necesidad de transformar tu manera de crear?
Eso ha sido una necesidad, unas ganas de, así me ha surgido, así de pronto, así de justo había una convocatoria acá de un grupo de chicas que es un grupo de, se llama Grupo Intervencionista Tucumán, que hicieron una convocatoria y teníamos que hacer talismanes. Entonces yo, a partir de ahí, bueno, digo, bueno, elijo los materiales y ahí empiezo. Yo enseñé, cuando le contaba a alguien la vez pasada que yo enseñé, me jubilé de docente, de docente de escuelas primarias, desde me recibí a los 19 años, empecé a trabajar y después estudié en la facultad, pero empecé a trabajar y he trabajado hasta el 2018 que me jubilo. Y yo le pedía mucho a mis alumnitos esos materiales, le pedía para que intervengan cosas, así cuando hacían las banderitas y hacían cosas. Yo por ahí creo que viene mi gusto por ese material.
Mira.
Mira
la práctica.
Entonces,
sería la práctica, sí, en la acción ahí con los alumnos.
Claro. Entonces, bueno, claro. Entonces, ellos llevaban, yo les pedí, llevaban y me encantaba todos los colores, todas las cosas que llevaban. Y a partir de, bueno, cuando me hacen esta convocatoria, yo decido elegir esos materiales. Ahora ha sido hace poco, ha sido en el 21, creo que fue eso. Sí, hace poquito. Entonces, bueno, y a partir de ahí empiezo, entonces compro el bastidor y empiezo a bordar. Y desde ahí no paré hasta ahora.
Y estás trascendiendo tu obra, ¿sentís eso? ¿Sentís el reconocimiento? ¿Sentís que estás logrando una mirada?
Siento que gusta mucho, siento que gusta, que atrae, que atrapa, sí, siento mucho eso porque en un comienzo le mostraba a la gente, bueno, a mis amigas, a mi familia, a mis primas que venían, le mostraba lo que estaba haciendo y quedaban fascinadas, así yo, ah, buenísimo, me encanta. Obvio, cuando uno hace algo y alguien lo aprueba y todo le gusta, obvio, uno se siente también
motivado también,
¿no? Siente motivada y se siente como una satisfacción así de lo que está haciendo, obvio, normal.
Sí, sí.
Entonces a partir de ahí digo, qué bueno, a la gente le gusta, a mí me decían acá, mi marido me decía, ay, qué bueno están tus cosas, están muy contemporáneas, porque en el arte contemporáneo se utiliza mucho esos materiales. En el arte contemporáneo ha habido acá y gente que utilizó esos materiales, ya venían, pero no venía por ahí mi inspiración, ¿no? Y las ganas, sino por eso que se había contado de mi alumno. Yo no había pensado en eso, de que era contemporánea mi obra. No había pensado, a mí me decían acá, me decían marido. Y ahí a partir de ahí sí empieza a tener mucha aceptación, le gusta mucho a la gente. Ya me habían dicho eso también, de esa de algo que puede ser muy al mismo tiempo un tema que no es, que es doloroso en cierta manera, o no, y también eso de la belleza, de lo estético, de algo estético bello. Porque puede ser estético y feo, pero totalmente estético y bello, claro.
Susana, ¿dónde te pueden contactar aquellos que quieran conocer tu obra, por ahí comprar algo, conocerla?
El Instagram tengo, Susana Ale, Susana Patricia Ale 20.
Bien.
Así aparece mi Instagram. Y bueno, por ahí se pueden comunicar si les gusta. Yo no he subido en realidad al Instagram todos los trabajos, así, solamente algunos. Hice unos reels cuando terminaba los de las madres, había hecho unos reels, y eso lo subí, pero cada obra no la he subido, pero lo mismo, si les gusta. Y algunas cosas, hice unos videos ahora de la muestra, no sé si los viste.
Sí.
Tengo Facebook también, pero en el Instagram sí, ahí me pueden contactar.
Bueno.
En el Instagram.
Una alegría haber conocido tu obra, Susana. Y
bueno
muchas
gracias
por esta charla, donde se nota lo que te atraviesa realmente a la hora de crear, ¿no?
Claro, bueno. Bueno, gracias, muchas gracias, gracias a vos, a Cecilia, Cecilia Lamy, que no sé quién la vio la obra, en realidad no me dijo, que la vio en el Virla, y ella se comunicó con una amiga que tiene acá, y bueno, y esa amiga se comunica con el encargado de salas del Virla, y él me llama, me dice, mirá, te quieren contactar, y bueno, ahí me entero yo de la revista. Está buenísima la revista.
¿Viste lo que
es?
Linda, ¿no?
La revista. Sí, muy buena la revista.
Artemisa Cultural, tremenda.
Sí, muy buena.
Un compromiso siempre.
Sí, muy linda. No he tenido tiempo de leerla así con detenimiento, pero la vi así, muy linda. Así que ya
siempre
la,
destacando el trabajo artístico de la mujer latinoamericana. Importante.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que atentó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores, tomaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos,
todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, honey, you never ever ever hide it, and I know you never had. Oh, honey, do you sit there crying? But is it there feeling bad?
Y ahí escuchábamos la entrevista con Susana Ale, artista visual, que podés conocer la obra entrando a la nueva edición de la revista Artemisa Cultural, www.artemisacultural.com. Así vas a ver la bellísima obra que tiene Susana Lee, que desde Tucumán trasciende a todo el mundo. Contarte novedades, se viene una nueva presentación del libro. Hablamos de Las Crónicas de Marta, libro de María Celeste Arseno, que ya está en preventa a precio promocional hasta el 15 de agosto. Lo podés adquirir contactándote en Luminosa Ediciones, tanto en Instagram como Facebook, o al teléfono 2227-675119. La presentación, agendate, va a ser el próximo sábado 17 de agosto a las 19 horas en la Biblioteca Popular Héroes de Malvina, en Avenida Alén 485 de nuestra ciudad. En Las Crónicas de Marta, primer libro de Celeste, que es un viaje para reír, reflexionar, creer y seguir soñando. Un libro que tiene muchísimo humor. Marta personifica a una mujer, pero es espejo de muchas. Así que vamos a tener pronto a la autora conversando también con nosotros en el programa. Pero ya te vamos anunciando que está la preventa, si querés aprovecharla, contactándote en Luminosa Ediciones, tanto en Facebook como Instagram. Las abuelas de Plaza de Mayo hicieron un comunicado junto a las madres por la intervención de la UNMA. Esta intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Una intervención que es considerada una acción totalmente fraudulenta, ilegítima, y toda la comunidad de la universidad obviamente está defendiendo este ejemplo de lo que es la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Desde Lobos, la multisectorial de Lobos hizo un repudio público por medio de un documento. Dice, luego de un proceso de desfinanciamiento de los salarios docentes y la falta de pago que fue denunciado, el gobierno apuntó contra la destitución de su actual rectora por medio de la intervención. A raíz del hecho, la institución emitió un comunicado donde las Madres de Plaza de Mayo comunicamos que el gobierno fascista negacionista
reivindicador de la dictadura genocida, impuso la ilegal intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Y dice el comunicado de la multisectorial: nos llama la atención que en lugar de intervenir la provincia de Corrientes, donde los hechos de público conocimiento parecen indicar que todos los poderes están comprometidos con la trata de personas y el narcotráfico, se interviene una universidad con orientación en derechos humanos. Nos sumamos al repudio generalizado ante este avasallamiento que no solo daña el sistema educativo, sino también la vida democrática. Noticias, también actualidad. Dice: el gobierno creó una unidad de inteligencia artificial para monitorear redes sociales. La ciberpatrulla de Patricia Bullrich, dice Página 12. A través del boletín oficial se anunció la creación de la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, que nace para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios. Los antecedentes de Bullrich son las detenciones a tuiteros. Finalmente, el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Se ha confirmado. Hay muchas repercusiones. Bueno, hubo oposición también, obviamente, al discurso de asunción presidencial. Hay revuelo por los resultados, pero oficialmente se conoció ya la victoria de Maduro. Mucha más información hay, pero vamos a continuar escuchando música y luego quédate que se viene el segmento de historia de Roberto Romeo Di Vita.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something, but if it is being bad, no, 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 you better get up the junior on the scene and raise your hand up the rain.
Deja vu, Gustavo Cerati sonando, y ahora sí llega el segmento estrella de este programa, Ecos de la Historia, de la mano de Roberto Romeo Di Vita.
Seguimos con estas charlas de historia. Y ahora me voy a basar en un fragmento de mi libro Emboscadas, Amores y Patria en el territorio latinoamericano, relacionado con hechos históricos, documentados y acontecidos. Y dice así: llegaron noticias de la Nueva Granada. En ese tiempo la Nueva Granada comprendía los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y otros territorios actuales. Llegaron noticias de la Nueva Granada y hay una mujeres que se jugaron por la libertad y nuestra primera independencia, que todavía no es definitiva. Por eso, las grandes luchas que se siguen dando en nuestro territorio, como en Venezuela, como en Colombia, en Cuba, en México, para salir de la opresión, no ya de la opresión de territorial del invasor, sino de la opresión cultural y económica. Y seguimos con este pasaje de la historia. Llegaron noticias de la Nueva Granada y hay una mujer, señores, hay una mujer patriota, hay una mucha mujer en la Gran Colombia. Existe una gran mujer que se jugó la vida por la causa de los criollos, por la causa de los rebeldes criollos de esa Nueva Granada. Se llama Policarpa Salabarrieta. Se llamaba Policarpa Salabarrieta. La Pola, para los suyos, puso su casa, su hacienda y toda ella en la causa de la libertad de ese territorio americano, causa que le trajo el Simón Bolívar y el flamante Moreno Sucre. Policarpa Salabarrieta, la Pola para los suyos. Es una patriota americana convencida, una criolla rebelde de amores y una guerrera temeraria. Un pretendiente despechado la denunció al carnicero godo de turno mediante un engaño y una maldita emboscada. Los españoles apresaron a la Pola de Colombia. Los esbirros del virrey Samano se enseñaron con la Pola de América Nueva. Policarpa Salabarrieta, a pesar de las torturas y encierros, consiguió mantenerse entera. Los partidarios del virrey Sámano la condenaron a muerte. Sobre un pelotón de trabuqueros asesinos y degenerados, la Pola morirá en el postrero año del 1817. La Policarpa Salabarrieta yace para salvar a la patria. Anagrama que inmortalizó luego
el poeta bogotano Monsalvo, en honor a la guerrillera y mártir de Colombia de nuestra primera independencia.
Iba para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil, de su cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Iba para bolero sediento y se ríe. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido bajo el halo de luz de un par mil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo salió poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. Mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Andrés Calamaro, Minibar. Le mandamos un abrazo grande a Roberto Romeo Divita, toda la gente del Café Literario Olleros de San Martín. Y recordamos también otra efeméride. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Vincent Van Gogh. Por eso lo elegimos para el flyer del programa de hoy. Hace 134 años, un día como hoy, fallecía en Auber, al sur de Francia. Fue un 29 de julio del año 1890 y Van Gogh tenía solamente 37 años. Recordamos una obra de él que está plasmada en este flyer número 163 de Ecos del Tiempo, y una frase que dice: dicen que cada átomo en nuestro cuerpo fue alguna vez parte de una estrella. Y es que tal vez no me voy, tal vez solo vuelvo a casa, dice Vicente Van Gogh. Y cuánto nos dejó, con su obra. 29 también, día de los ñoquis. No te olvides de pasar por Pastas Viló, elegir de los ñoquis para compartir en familia. Bueno, todos los clásicos y otras variedades, como siempre. Así que riquísimo la celebración con los ñoquis. Nos despedimos, nos vamos. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Te decimos hasta el próximo lunes con más Ecos del Tiempo.